humano. Bueno, buenas tardes. Gracias, Jerónimo, ya te has ido. Pero me has... muchas gracias porque la mitad de mi presentación ya no hace falta. Pero bueno, me había salido muy larga y por el bien de todos, pues bueno, ya contó la mitad Jerónimo. Bien, bueno, a mí me ha tocado hablar de la planificación, el abastecimiento y saneamiento y depuración de las aguas residuales dentro de la ley de aguas. Los jurídicos por la mañana han hablado de la filosofía de la ley y bueno, unos conceptos más generales. Yo voy a bajar más al terreno, es decir, coger la ley y aunque sea un poco duro, pero yo la he cogido, he visto lo que pone y me he fijado un poco donde habla de planificación. Bueno, planificación abarca todo prácticamente, toda la ley, pero bueno, fijándome en los títulos y los artículos que más se centran en ella. Bien, la presentación tiene dos partes, una vez la ley pura y dura, ir leyéndola y viendo, comentándolo, pero tampoco mucho, porque bueno, la ley es esta y bueno, por lo menos para conocerla. Y después las líneas de trabajo que está haciendo Aguas de Galicia en los temas de planeamiento. Entonces, bueno, contaré un poco el plan hidrológico, un vistazo, porque bueno, el plan de abastecimiento y de saneamiento y los otros planes, pues ya ha hablado Jerónimo, y además después yo creo que es más enriquecedor el debate que habrá posteriormente. Bien, bueno, la ley tiene 7 títulos, 93 artículos y bueno, las disposiciones adicionales transitorias y derogatorias que se ven ahí. Y tres anexos. Dentro de los 7 títulos, yo me he fijado directamente con la planificación, el primero, de las disposiciones de carácter general, por tener unos conceptos, el segundo, que es del abastecimiento a poblaciones y el saneamiento de la depuración de aguas residuales, y el quinto, que es de la planificación hidrológica. Bien, dentro del primero... simplemente repasar algunas cositas de estos de los cuatro primeros artículos. Está ahí subrayado, lo podéis ver, lo que habla más de la planificación. Bueno, el ANO, pero también estaría el ordenar todas las competencias entre los entes locales. Después en el C se habla de ordenar el ciclo integral del agua para uso urbano y establecer las bases para una gestión eficiente. Habla de planificar y gestionar. Y después el D, pues directamente la planificación hidrológica. Bueno, y en el punto 2 ya se ve que es garantizar las necesidades básicas, vamos, entre el desarrollo económico y el mantenimiento y la preservación del buen estado de los ecosistemas acuáticos. Bien, bueno, la definición del ciclo del agua, del ciclo doméstico del agua, también es importante tenerlo claro, cómo se define aquí los distintos tramos, como lo pone, para después entender algunos otros artículos. Habla del abastecimiento de agua en alta o aducción, del suministro en baja o distribución, la recogida de las aguas residuales y el alcantarillado, la interceptación y transporte a través del, habla de, aquí de colectores generales, después del tratamiento y después la conducción. Es en estos apartados en lo que distingue el ciclo del agua. Bien, siguiendo con los principios de la ley, Marqué los cuatro primeros, los cuatro primeros, bueno, pues que es como punto de partida para la planificación, el uso sostenible y racional del agua y la conservación del medio ambiente, la compatibilidad, meterse en la gestión y la ordenación del territorio con la protección del medio ambiente, que bueno, viene siendo todo lo mismo, unidad de gestión y planificación de la propia demarcación, habla de la demarcación, como puede ser de otra manera. Y la participación pública, que también está ahora muy en boga con la directiva Marco. Bien, bueno, ahí son más principios. Dentro, de las competencias de la comunidad autónoma en el artículo 4 distingue entre lo que es la cuenca de Galicia Costa y el resto de Galicia. Dentro de Galicia Costa, pues se puede decir que tenemos todas las competencias dentro de lo que es la planificación a todos los niveles. Y en el resto de cuencas, pues es participar en la planificación, aunque es la propia cuenca el que planifica en ella. Bien, bueno, de aquí ya saltamos al título 3. Al título 3, que ya es abastecimiento a poblaciones de saneamiento y depuración. Eso es decir, un título que le dedica la ley directamente a la planificación. Bien, dentro de este título tiene el capítulo 3, que es exactamente, bueno, el título de esta conferencia donde me habían ubicado, que es la planificación sobre el abastecimiento, saneamiento y depuración. Y tiene estas cuatro secciones con todos estos artículos desde el 34 hasta el 39, que podemos ver. Vamos a ver, aquí ya hablamos de los diferentes planes y su naturaleza. Y aquí ya, en el primer punto, ya se habla del Plan General Gallego de Abastecimiento y el Plan General Gallego de Saneamiento. En el segundo punto, también dice que se pueden subdividir en zonas, es decir, pueden ser de toda la comunidad o hacerlo por rías, por cuencas, bueno, se podrá subdividir. Y en el tercer punto, pues bueno, le pone la condición que tendrá que ser coherente con la planificación hidrológica y objeto de avaliación ambiental estratégica, como tiene que tener cualquier plan. El artículo 35 es relativo a la relación entre los instrumentos de planificación. Pues bueno, dice, bueno, dos cosas. El primero, pues que se tendrán en cuenta los espacios naturales, protegidos, todos los espacios naturales, pues se respetarán y deberán de figurar en los planes. Y por último, también que los planes de abastecimiento y saneamiento prevalecerán sobre los instrumentos de la planificación urbanística. Este, bueno, es un tema complicado y probablemente salga después en el debate. Bien. Como artículo 36, ya entra en el Plan General Gallego de Abastecimiento. Y ahí, bueno, fija el objeto del plan, que, bueno, podemos verla en el punto número 1, pues lo de siempre, lo que ya dijo Jerónimo, y, bueno, el objeto, pues bueno, garantizar el abastecimiento a toda la población gallega, conservando los principios generales, haciendo un programa de acciones y bueno, y después teniendo en cuenta también la revisión del plan, que es del único punto que hablaré más tarde dentro del plan de abastecimiento. Bien, y también habla de dos periodos temporales de 5 años cada uno de ellos, que actualmente el plan de abastecimiento no lo cumple, pero bueno, se podrá, para futuros planes, habrá que tenerlo en cuenta porque lo pone la ley. Bien, el siguiente artículo, el 37, habla del plan general de saneamiento, donde también podemos ver el objeto del plan, y donde también, no sé, para mí un poco sorprendentemente, pues habla de que el marco temporal será hasta el año 2015. Es lo que pone del plan de saneamiento. Bien, el artículo 38 es el régimen jurídico de elaboración y aprobación. Bien, serán elaborados por Aguas de Galicia y aprobados por el consejero en la materia. Bien, y también bueno, habla de la tramitación y aquí cita bueno, pues como particularidad el informe específico del Consejo para el Uso Sostenible del Agua. Bien, el artículo 39 es el tema que antes hablaba el decano del colegio sobre el informe de Aguas de Galicia de los planes territoriales y urbanísticos. Bueno, en el primer punto se habla de que Aguas de Galicia informará los instrumentos, los planes de ordenación. En el punto 2 se dice que es vinculante, que tiene carácter vinculante. Y en el tercero se habla de los plazos, que hay dos plazos, dos meses para contestar. Y aquí una novedad, según los jurídicos, que es que la falta de notificación se declarará conformidad, cuando al parecer en la ley de aguas se entendía de otra manera, pero aquí nosotros, en la ley de aguas nacional, aquí se entiende que es conforme cuando no se contestan los dos meses. Bien, bueno, hay otro título, el título quinto, que es dedicado a la planificación hidrológica. Bien, y le dedica 5 artículos que vamos a repasar rápidamente también. Bien, el primer punto que pone que toda actuación de Aguas de Galicia estará subordinada al plan hidrológico. Bien, después en el segundo pone que existirá un plan hidrológico de Galicia Costa. A mí esto me llamó un poco la atención porque parece como una cosa así que viene divina o de dogma de fe, de decir, existirá un plan hidrológico, pero bueno, en el punto 3 ya se baja más al terreno y ya se habla que tendrá un programa de medidas. Bien, el artículo 76 habla de la finalidad y objetivos de la planificación hidrológica. Bueno, el fin, pues bueno, es el buen estado ecológico y la compatibilidad de los distintos usos, que vamos, ahí no hay duda, y después, bueno, los objetivos, pues los podemos, si queréis leer aquí, pues bueno, evitar el deterioro adicional de las masas de agua, dar respuesta a las demandas del agua, una vez garantizados los caudales y demandas ambientales, por supuesto, garantizar la gestión equilibrada de todo el dominio público y recuperar los sistemas de presión sobre el medio hídrico haya producido un deterioro, analizar los efectos económicos, sociales y medioambientales y territoriales de los usos del agua y velar por la conservación y mantenimiento de las masas de agua, humedales y ecosistemas. Bien, el artículo 77 habla de las competencias. Bien, como habíamos visto, en lo que es la demarcación Galicia-Costa, Aguas de Galicia es la competente. En el resto, bueno, pues son cada uno la confederación competente en su territorio. Bien, también cita, al igual que la directiva Marco, bueno, pues que tienen que asegurar la información y la participación pública. Habla también de la participación del Consejo para el Uso Sostenible del Agua y que se aprueba por el Consejo de la Xunta. Se aprueba con el Consejo de la Xunta para mandar posteriormente al Gobierno del Estado que lo manda a Europa para poder aprobarlo. Bien, y después también, como ya se había dicho antes, que Aguas de Galicia participará en los otros planes. Bien, en el artículo 78 es dedicado a los documentos y finalidades. Bueno, esto está de acuerdo con toda la legislación de la planificación y bueno, no aporta nada novedoso. Y tanto en la memoria como en la normativa como el programa de medidas. Bien, después el 79 habla de los efectos de los planes hidrológicos. Bien, entonces en el primer punto los planes urbanísticos se adaptarán todos los planes al Plan Hidrológico de Galicia Costa. El Plan Hidrológico de Galicia Costa recogerá todas las zonas protegidas existentes con la Red Natura. Y después también en el punto 3 se pone que también el propio plan hidrológico podrá declarar zonas de protección especial. Y después el punto 4 también habla del plan de medidas, diciendo que todos los trabajos de investigación, actuaciones, proyectos y obras previstas se declararán de utilidad pública efectos de expropiación. Bien, hemos visto esto. Después, bueno, hay unas disposiciones adicionales y transitorias que bueno, no merece la pena pararse mucho. Después, simplemente decir que, como ya se dijo esta mañana, que la ley se va a desarrollar también con seis reglamentos, los seis reglamentos que tenemos aquí delante. Los cuatro primeros, el Estatuto de Aguas de Galicia, el Reglamento Marco de Prestación del Servicio de Saneamiento y Depuración, el Decreto de Colaboración de las Entidades Locales y el Reglamento de Régimen Económico del Canon del Agua y el Coeficiente Vertido, algunos ya están en tramitación, ya el primero ya ha ido al Consejo de la Xunta para informar y esta información pública, el segundo también está bastante avanzado, y bueno, de estos cuatro, la idea es que salgan a lo largo de este año, que se puedan aprobar durante este año. Y los otros dos, el reglamento marco del servicio de abastecimiento y el reglamento que termina el procedimiento de tramitación de planes gallegos de abastecimiento y saneamiento, esto, bueno, quedará probablemente para el año que viene. Bien, hemos visto el rollo este, pero bueno, punto por punto de realmente qué es lo que pone la ley. Entonces, bueno, podemos entrar viendo lo que está haciendo, las líneas de actuación que está llevando Aguas de Galicia respecto a los planes. Y voy a ver un poquito lo que es el plan hidrológico. Bueno, el plan hidrológico vigente a día de hoy está aprobado por decreto 103 del 2003, pero ya todos sabemos que se está tramitando y ya se ha sometido a información pública. Ahora veremos el cronograma. Estamos a punto de sacar, bueno, este mismo año el nuevo plan. El nuevo plan que, bueno, ya de acuerdo con la directiva Marco del Agua del 2000, que bueno, que tampoco es tan reciente, pero bueno, simplemente por decir las novedades que más importantes respecto al plan vigente, como es la integración de las aguas costeras dentro de la demarcación hidrográfica, el establecimiento, bueno, de unos objetivos más medioambientales, la denominación del estado del agua, no como antes, un poco para calidad, agua para abastecimiento, agua para, en función de, bueno, parámetros más físico-químicos, sino ahora es una visión más amplia del estado ecológico, un estado global de todas las aguas para que sirvan tanto para abastecimiento, bueno, pues para cualquier otro uso. Y el propio uso medioambiental, el tema de la recuperación de costes, que ya lo vimos mucho a lo largo de la mañana y que es un tema también fundamental, y después lo de la participación pública. Bien, con el plan estamos llevando estas cuatro patas o cuatro líneas de actuación, como central el plan hidrológico, como es la herramienta fundamental, y después tenemos un programa de medidas, es decir, que se tiene que bajar al terreno y realmente decir en qué actuaciones se van a hacer. El tema de la participación pública, que es fundamental, una participación pública activa, no simplemente hacer una información pública. Y después, bueno, por supuesto, la evaluación ambiental estratégica con sus informaciones públicas, que se va llevando a la vez que el resto de la participación pública. Bueno, aquí podemos verlo, el índice de todas las memorias y anejos que tiene el plan, que bueno, de acuerdo con toda la legislación de planificación, que bueno, podemos ahí simplemente, se puede ver, bueno, descripción general de la demarcación, usos de mantas y presiones, las prioridades en los usos y asignación de recursos, identificación de las zonas protegidas, como ya veíamos, un programa de control y estado, unos objetivos medioambientales para las distintas masas, el diagnóstico de cumplimiento de los objetivos, el análisis económico, planes y programas relacionados o que salgan a partir de ahí, planes dependientes, sequías e inundaciones, programa de medidas, participación pública y después el seguimiento. Bien, bueno, aquí está simplemente una cronología de cómo está. Ahora mismo se ha acabado la información pública. Hemos tenido 52 alegaciones que las estamos contestando y bueno, esperamos cumplir a lo largo de este año poder mandarlo a Madrid. Bien. Bueno, aquí he hablado un poco del. Bueno, me he centrado en el plan hidrológico de Galicia Costa. Aquí, dentro de Galicia, como sabéis, tenemos cuatro demarcaciones. Figuran aquí, aparte la de Galicia Costa, pues tenemos la demarcación hidrográfica del Duero, la del Miño Sil y la del Cantábrico Occidental. Bueno, hablando del nuestro, el de Galicia Costa, descripción de la demarcación, son 13.000 kilómetros cuadrados, que constituye un poco menos del 50% de Galicia, el 44%, pero representa el 75% de la población. Como marca la planificación hidrológica, bueno, se ha dividido, se ha tomado como unidad las masas de aguas, no los ríos, que bueno, son como una parte diferenciada de los ríos, con características homogéneas. Entonces, en Galicia Costa tenemos 464 masas de agua, de las cuales 424 naturales y 40 muy modificadas. Ahí están reflejadas. Estas son masas de agua superficiales. Masas de agua subterráneas se ha dividido en 18 masas subterráneas. Bien, bueno, dentro de la descripción general de la demarcación también, bueno, aquí vemos lo de los recursos propios, que bueno, se pueden hacer unos números gordos de, bueno, en Galicia llueve una media de 1.500 milímetros año, con una superficie de 13.000 kilómetros cuadrados, pues tenemos unos recursos de 20.000 hectómetros cúbicos al año, con una evapotranspiración del 40%, pues bueno, se nos van 8.000 hectómetros cúbicos. Y después, con unos datos así gordos de la infiltración, que es del 15 al 20%, tendremos de 3.000 a 4.000 hectómetros cúbicos de escorrentía subterránea y de escorrentía superficial de un 40 a 45%, es decir, tenemos de 8.000 9.000 hectómetros cúbicos. Bien, con estos recursos que tenemos, tenemos que planificar, priorizar y satisfacer todas las demandas, con la problemática que ya todos conocemos, de que bueno, que no es una zona, no he metido los datos de los embalses, pero es muy muy poquito, incluso dentro de lo que es el abastecimiento a las grandes poblaciones. Bien, también el plan hidrológico, bueno, pues lleva un capítulo de análisis de presiones, que distinguido entre presiones sobre masas de agua superficial y presiones sobre las aguas subterráneas, bueno, y que se concluye que los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales son las principales fuentes de contaminación puntual de la demarcación, junto con las actividades agropecuarias, que también es fundamental y es, y bueno, en Cuencas cada vez que tenemos estudios constatamos de la importancia de estos temas y que cada vez tenemos desde Aguas de Galicia potenciar más con medio rural el tema de las buenas prácticas agrarias. Bueno, también dentro del plan hidrológico tenemos las zonas protegidas que ahí figuran. También tenemos unas redes de control para poder ver el estado de las distintas masas de agua, tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas, y dentro de las superficiales, bueno, las continentales y las costeras y de transición, que podemos ver ahí y ahí están marcadas. Y bueno, todo esto es para poder hacer la avaliación del estado de las masas de agua, como muchísimos ya sabréis, bueno, pero cómo se llega a definir el estado el buen estado o el mal estado, pues es la combinación del estado ecológico más el estado químico. Y el estado ecológico de cada masa de agua, bueno, se hace en función del estado de unos parámetros físico-químicos, los biológicos y los hidromorfológicos. Para que una masa de agua se defina en buen estado, tiene que tener todos y cada uno de estos indicadores verdes, es decir, cumplir físico-químico, biológico, hidromorfológico y químico. Bien, aquí podemos, ahí están marcadas las distintas masas de agua de Galicia Costa, y bueno, simplemente unos datos donde se puede ver de las 464 en buen estado, viene a ser el 30%, y no alcanza el buen estado el 30%. Dije el 30 o dije el 70 en buen estado y el 30 en malo. Bien, eso era respecto a las superficiales. Respecto a las subterráneas, todas están en buen estado. Bien, en función de esto, bueno, pues se han fijado unos objetivos medioambientales en función del tipo de masa y del estado. No para todas vamos a conseguir el buen estado ecológico. Vamos, el buen estado total en todas, según por qué no cumplen, puede tener algún tipo de contaminantes que no es realista. No podemos decir que lo vamos a cumplir en el 2015. Entonces aquí se ven distintas etapas en función de las distintas masas de agua y a los estados a lo que nosotros nos comprometemos en el plan a llegar. Bien, bueno, otro de los capítulos es la política de recuperación de costes, que también está incluido dentro del plan, por supuesto, y después el programa de medidas que incluye el plan, que son 650 medidas entre básicas y adicionales, donde podemos ver que están divididas en cuatro capítulos: cumplimiento de objetivos medioambientales, atención a las demandas de racionalidad de uso, seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos y de conocimiento y gobernanza. Bien, aquí se pueden ver bueno, no sé si se verá mucho, pero bueno, es simplemente para dar una idea de todas las medidas y donde se ven las distintas administraciones que intervienen. Nosotros dentro del plan hay que coger todos los distintos planes y todas las medidas que van a hacer distintas administraciones. Aquí pues tenemos desde la Xunta, propio Aguas de Galicia, pero tenemos otras consellerías o la Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Después tenemos la administración del Estado. Por ejemplo, con los puertos, todas las autoridades portuarias y las actuaciones de costas, y después también tenemos las actuaciones de los concellos y de las diputaciones, que a lo mejor, bueno, puede parecer que están ahí un poco en blanco o que no ponen muchas cosas los concejos y diputaciones, los entes locales, pero es lo que nos han enviado y lo que realmente está planificado. Y entonces, tal y como está la situación ahora, pues es difícil que realmente haya compromisos reales de poder gastar este dinero y planes reales de inversión, porque este programa de medidas se enviará a Europa y estamos nosotros diciendo realmente lo que vamos a hacer, y entonces nos van a vigilar en función de lo que nosotros mismos digamos. Bien, otra de las patas fundamentales de la del plan hidrológico, como veíamos, era la participación pública. Entonces, la participación pública, una participación activa realmente, bueno, de dos frentes, no solo que la administración cuente, sino que realmente que haya participación y la gente se le oiga, haya foros de discusión. Bueno, dentro de esto se han hecho, bueno, actividades, yo creo que bastantes actividades, y sobre todo, bueno, pues unas mesas, se han hecho tres grupos de mesas, unas mesas sectoriales, pues se ha hecho pues con el Estado, con tema de puertos y de costas, también con medio ambiente, conservación de la naturaleza fundamentalmente, después un grupo de expertos, tenemos dentro del plan, pues bueno, un grupo de expertos que nos asesoran en distintos en todos los aspectos, vamos, y después se han hecho las mesas territoriales por las zonas, zona norte, centro y sur, en que está dividida Aguas de Galicia, donde se han hecho pues tres mesas sectoriales. Tres mesas sectoriales, y dentro de esas tres, otras tres en el espacio, vamos, desde que se ha contado el borrador del plan, se ha discutido, y después otra tercera de conclusiones, donde se ha invitado. Está abierta a todo el mundo, pero bueno, se ha invitado a ecologistas, colegios profesionales, empresas, asociaciones, cofradías de pescadores, y realmente, bueno, pues ha habido mucha participación, y la gente que ha ido, bueno, yo creo que ha acabado contenta. Bien, bueno, esto es respecto al plan hidrológico de Galicia Costa. En España hay que redactar 26 planes hidrológicos y en Galicia 4. Voy a dar simplemente unos datos de los otros planes hidrológicos que nos han pasado las distintas demarcaciones para hacernos una idea y ver un poco lo que representa cada uno. Ahí tenemos los datos de Galicia Costa, que ya lo habíamos visto, que es el 44%, aquí están los porcentajes en ámbito territorial, la extensión. El Miño Sil es más grande, son los porcentajes dentro de lo que es Galicia, dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia. Tenemos también los datos del Duero y el Cantábrico. Y aquí, bueno, se pueden ver los planos de los ámbitos territoriales. Bien, del Miño Sil está dividido en 278 masas de agua superficial, ellas 209 en Galicia, es el más importante, por supuesto, con el de Galicia Costa en territorio. Después tenemos el del Duero, que tiene 20 masas dentro de Galicia, y después el Cantábrico Occidental, con 36 masas de agua dentro de Galicia. Estas eran las aguas superficiales. Las aguas subterráneas, bueno, tenemos ahí los datos de las distintas masas de agua subterránea en los distintos planes. Bien, aquí también podemos ver el estado de las masas de agua de los distintos planes. Bueno, aquí se puede ver en rojo las que no cumplen y en verde las que cumplen, y bueno, se puede ver. Ahí podéis ver, no merece la pena pararse mucho. Y lo mismo de las masas de agua subterránea. Aquí, bueno, podemos también ver los objetivos medioambientales, los deberes que se fijan los distintos planes hidrológicos con estos datos. Yo todos estos datos, por supuesto, yo no sé si cuando acabemos la jornada se va a repartir esta documentación, pero bueno, yo hice una presentación un poco, a lo mejor con muchos datos, para el que quiera tenerlos, que los pueda consultar. Bien, aquí también tenemos los distintos programas de medidas del Miño-Sil, Duero y Cantábrico Occidental. Bien, bueno, pues hemos visto los planes hidrológicos. Yo creo que del plan de abastecimiento ya no merece la pena entrar, simplemente decir que estamos haciendo un seguimiento dentro del plan de abastecimiento, que ya está aprobado. Como sabemos, pues dentro del informe de sostenibilidad ambiental se nos pusieron unos deberes, unos indicadores que tenemos que hacer para hacer un seguimiento del plan. Una serie de medidas que entonces es lo que estamos llevando a cabo ahora desde Aguas de Galicia, de seguimiento de todos estos indicadores, entre lo que está, pues, por ejemplo, el seguimiento de las ETAPS. Estamos haciendo un control más exhaustivo de las ETAPS, aunque, bueno, como quedó claro esta mañana, la calidad de las aguas es cosa de sanidad. Nosotros simplemente, bueno, hacemos un seguimiento de que esté funcionando adecuadamente la ETAP y, bueno, por supuesto, también que cumpla los parámetros. Después también, por otro lado, estamos haciendo un seguimiento de las aguas subterráneas, donde estamos haciendo 25 piezómetros por toda Galicia costa para medir niveles, y es decir, calidad y cantidad también de agua, que, bueno, aquí Idón es el consulting que lo está llevando a cabo. Aquí se ven las fichas de las ETAPS con las analíticas. Bien, el plan de saneamiento prácticamente ya está todo dicho, porque yo tenía algunos datos que ya lo hemos visto. Simplemente, bueno, pues ver que era una barbaridad lo de hacer dos mil depuradoras nuevas. Pues está muy bien estudiado, la verdad, está estudiado, pero no podemos llegar hasta ese detalle, no hay recursos disponibles para poder hacer eso, y entonces ahora se le está dando una vuelta, priorizando en las edades de más de 500 habitantes. Estamos mirando datos con edades bueno, que ya es bajar bastante, pero bueno, siendo Galicia no es mucho, quedan muchos habitantes fuera, pero bajar hasta 500 habitantes y centrándonos en, como tenemos el estado de las masas de agua, centrándonos en el estado de las masas de agua, las que realmente lo necesiten, y de zonas realmente, vamos, del medio ambiente, zonas protegidas o zonas específicas. Estamos, es decir, priorizando, pero de 500 para arriba. Bueno, y respecto a otros planes, aquí también tenía, bueno, pues como simplemente decir, pues estamos haciendo el plan de Lumia. No sé si lo conocéis, para una cosa específica del tema de las cianobacterias en el embalse de Caldas. Después estamos también con el plan de lodos, que lo estamos cerrando, pero está todavía en borrador, el plan de lodos. Y después los planes locales de saneamiento de las rías, que yo creo que David nos va a contar después con más detalle de qué se trata. Y nada más, muchas gracias.